A todo hombre de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino, lo aprendimos en sexto grado, estudiando la Constitución en la escuela, y nunca, nunca nos olvidamos. Como ustedes saben, hace más de un año estamos con Jaime Nieto, que viene aquí todos los jueves. Jaime ha venido de Venezuela. Y a lo largo de todo este tiempo, todos los jueves, nos ha acercado a hermanos de todo el mundo, venezolanos, pero también de todo el mundo, que han decidido por alguna cuestión, a veces por voluntad y a veces involuntariamente, vivir en la Argentina. Últimamente el tema se ha puesto en la agenda periodística, mucho más de lo que estaba hace un año cuando empezamos a charlar. Así que quiero decir que nosotros no estamos haciendo nada de oportunismo, sino que simplemente estamos siguiendo lo que siempre pensamos, que la Constitución argentina es sabia al abrir las puertas a todo hombre de buena voluntad que quiera habitar en este suelo, entre otras cosas, porque nos hace más ricos. También somos un poco egoístas en eso. También nos gusta quedarnos con esa enorme alegría y herencia que trae cada uno de los habitantes del mundo que quieren habitar en Argentina. Anoche, en un canal en el que también trabajo, hubo un momento muy desagradable, quiero decir. Como también trabajo en ese canal, lo puedo decir tranquilamente, creo. En un programa invitaron un montón de a varios venezolanos que viven en Argentina para contar su vida. A contar cómo es vivir en un país que no es el propio y al que muchos pudieron llegar escapando. Esto al día siguiente de que un grupo de argentinos hayan pegado y robaron a chicos venezolanos que están viviendo en Argentina, trabajando y estudiando. El momento de anoche fue bastante desagradable porque mientras los inmigrantes no tenían micrófono, había varios argentinos que sí tenían micrófono y de una manera muy desagradable explicaban a los inmigrantes cómo era vivir en aquel país. Hasta se dijo una frase absolutamente xenófoba y contraria al espíritu nacional, como es: lo único que falta que venga un inmigrante a opinar sobre Argentina. Señores, estamos muy orgullosos de tener este espacio en donde todas las semanas los inmigrantes opinan de lo que quieren opinar. Jaime, buenas tardes, ¿cómo andamos?
Buenas tardes, Osvaldo. Bueno, sí, seguimos más de un año. Esto es sencillamente para darle una visión a los argentinos de cómo ver hasta su propio país desde otra perspectiva. Uh-huh. Creo que es una bonita manera de verse a través de otros ojos, y eso es lo que estamos haciendo en este programa. No venimos a dar lástima, venimos a trabajar y venimos sencillamente a difundir también nuestra cultura, que puede llegar hasta enriquecerlos y, ¿por qué no?, hacer un mejor país con estas nuevas ideas que estamos
trayendo. Sí, pero si no toman mate, viejo, va a pasar un año y todavía no tomás mate. La verdad que eso me preocupa un poco.
Bueno, voy por el camino del tango, voy lento, pero voy por ahí. Carla dice que eso no son requisitos, pero sí, me siento identificado con esta cultura.
Bueno, vas a tomar mate entonces finalmente. No viniste solo, Jaime, viniste con amigos. No,
sí, vine con recién amigos. Gustavo viene desde Venezuela, Gustavo Ramírez.
Gustavo Ramírez se emigró en el año 2013, llegó a Argentina hace 2 años, es venezolano, activista representante de la ONG Mundo Sin Mordaza, Buenos Aires. Mundo Sin Mordaza, bueno, ya nos contarás, nace el 25 de junio del 2009, luego de la protesta mundial No Más Cierres, en la que más de 20 países y 30 ciudades se unieron para mostrar solidaridad frente a la situación que estaba viviendo Venezuela en ese momento. Es hoy en día una organización internacional que promueve los derechos humanos, la libertad y la justicia a través de la creatividad, el arte, todas sus manifestaciones, humor, poesía, música, entre otros. Gustavo, buenas tardes.
Muy buenas tardes y extraordinaria presentación. Gracias de verdad, Osvaldo y Jaime. Muchas gracias.
También tuvimos la oportunidad de tener a Adriana Flores. Adriana Flores.
Adriana Flores, venezolana, abogada, integrante de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos. La REDAC es una plataforma creada por el Centro de Justicia y Paz, donde convergen activistas y organizaciones de derechos humanos. Este espacio horizontal permite a sus integrantes crear iniciativas y ser apoyados por otros para impulsarlos. Actualmente cuenta con presencia en 16 de 24 estados de Venezuela y en 10 países en el mundo: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, España, Italia y Portugal. Hola Adriana, bienvenida. Gracias por estar acá. Anoche te vimos en la tele, ¿no?
Muchísimas gracias por la invitación, realmente. Gracias.
Y para culminar, Miguel Velarde, asesor político de María Corina, fundador del periódico Guayoyo en Letras. Y bueno, nos conocimos recientemente en un foro penal. ¿Hace cuánto estás aquí, Miguel?
Bueno, esta última vez estoy hace ya 3 meses acá en Buenos Aires.
Miguel Velarde, gracias por estar con nosotros.
A ustedes por la invitación, muy amables.
Ya sabemos que lo que pasa en Venezuela es como una vorágine. Ni nosotros mismos podemos llevar las noticias de todo lo que ocurre en Venezuela, pero hay muchas dudas que quedan al respecto en el aire, mucha gente que no entiende lo que pasa en Venezuela. Pero quiero comenzar con un concepto claro. Miguel, ¿nos puedes explicar? ¿Hubo un golpe de Estado en Venezuela o no hubo un golpe de Estado?
Sí, sí hubo un golpe de Estado en Venezuela y se dio hace ya tiempo. Okay. No solamente hubo un golpe de Estado, sino que se desmontó el Estado de Derecho. También hubo una invasión extranjera por parte de cubanos, rusos, chinos y otras fuerzas de afuera, fuerzas además ilegítimas muchas de ellas. Estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de narcotráfico, y hubo un golpe de Estado, y es por eso que, tratando de retomar el hilo constitucional, el 23 de enero de este año, Juan Guaidó se juramenta como presidente encargado de la nación, porque lo que ahora se está intentando hacer, incluido lo que hemos visto el último 30 de abril con la rebelión de un sector militar y el apoyo de ciudadanos desarmados, no es dar un nuevo golpe de Estado, sino es rescatar el orden constitucional y lo más básico de una democracia y de una república en Venezuela.
A ver, Miguel, ese golpe de Estado al que haces referencia, ¿cuándo fue?
Ha sido un golpe de Estado por fases. No podemos hablar de una fecha en específico, porque en verdad en Venezuela, y ahora no se habla mucho de eso, pero esperemos que con el tiempo podamos entender lo que ha venido pasando. Desde Chávez en el poder, se ha empezado a desmontar el Estado de Derecho, a destruir las instituciones, a controlar todos los sectores del país, incluido el tema electoral. Y no solamente en lo electoral, sino también en la persecución, en la represión, en el encarcelamiento y en la violación de derechos humanos de quienes se oponían al régimen. Se ha empezado a dar un golpe por etapas que yo creo que puede decirse que lleva ya casi una década en el país.
Y otra cosa de lo que estabas diciendo, hablabas de invasión externa y nombrabas a rusos, chinos, cubanos.
Es así, y es parte de ese golpe al que me refiero.
¿Cómo es que se dio? ¿Cómo caracterizás esa invasión? ¿Cómo, digamos, es una invasión militar? ¿Quién ha llegado? ¿De qué manera? ¿Cuándo y a dónde?
Es una invasión militar, y además quizás ha sido la única invasión militar de un país a otro sin haberse disparado una sola bala, porque ha sido con la venia y el pedido del gobierno de Chávez en su momento que militares cubanos han entrado a Venezuela, no solamente a trabajar en inteligencia, sino también a controlar notarías, a interferir en instituciones públicas, a interferir también en la institución electoral, que allá se llama Consejo Nacional Electoral. Y además hoy, que se ha profundizado muchísimo eso con el apoyo de la inteligencia y la tecnología rusa y china, no debe haber un sector físico en el mundo más espiado que las Fuerzas Armadas venezolanas, por ejemplo, por cubanos y por rusos.
Decís que hay inteligencia rusa y china en Venezuela.
Por supuesto,
o sea, además de la cubana. ¿Hay armas rusas y chinas en Venezuela?
Las hemos visto llegar hace no mucho. Sí. Han llegado aviones con armamentos, y esa es a la que se le ha dado publicidad y difusión, porque ya era un momento de tensión mundial donde se trataba de mostrar fuerza.
Sí, no, que se habla mucho de lo que es el imperialismo y, bueno, no estamos llenos de puros estadounidenses que quieren nuestro petróleo, pero Chile tampoco está ahí por razones, vamos a decir, gastronómicas. Creo que tiene muchos intereses ahí, Rusia y China, que el gobierno permitió esa invasión. Fue decisión del gobierno, no fue una decisión del pueblo como tal.
Fue una entrega del régimen venezolano a otras fuerzas mundiales que, como tú muy bien dices, no están ahí ni siquiera por las bellas playas que lo son venezolanas.
Perdón, pero hay una cosa que, digamos, que quisiera ser básico y claro. ¿Por qué ustedes dicen que Maduro no es el presidente constitucional?
Por una razón muy simple. El año pasado, y después de muchas otras elecciones donde ya hubo problemas y se denunciaron esos problemas, se convocó una nueva elección presidencial para el 20 de mayo, en la que la oposición no participó de manera prácticamente unitaria.
¿No hubo garantías?
No, porque no hubo garantías, no hubo un candidato opositor y no se cumplían las condiciones. Pero no solamente fue la oposición venezolana, sino que la mayoría de los países del continente y muchos del mundo condenaron y dijeron que esas elecciones no eran válidas. Como no se reconocieron esas elecciones del 20 de mayo del año pasado, este año que le tocaba el cambio, el nuevo periodo presidencial, desde el 10 de enero, quedó vacante esa posición. Aunque Maduro quiso proclamarse, etcétera, la gran mayoría de los países de la región nuevamente y del mundo no reconocen ese nuevo periodo presidencial, y es por eso que desde ese día queda vacante la presidencia ejecutiva, y bajo el artículo 233 de la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional, que es Juan Guaidó, debe asumir ese cargo.
Gustavo, todo el mundo insiste en que el suceso de ayer fue un golpe de Estado, ¿sí? O fue una rebelión o un golpe de Estado lo que se dio ayer. Según lo que nos está comentando Miguel, se está queriendo restablecer el derecho constitucional de Venezuela. ¿Qué hubo ayer técnicamente?
Ayer hubo una manifestación popular de la gente, de la sociedad civil y de los sectores militares, que no es detalle menor. Recordemos que en Venezuela no hay bajas desde hace creo que un par de años, y los soldados que no pueden darse bajas están obligados a desertar. Además, cuando se niegan a cometer órdenes de llevar a cabo atrocidades.
Entonces, ¿qué quiere decir que no hay baja? O sea, nadie puede
solicitar la baja del ejército, de la Guardia Nacional.
¿No te puedes ir?
No puedes renunciar, está prohibido. Y si lo intentas, desertas. Y si desertas, eres traidor a la patria.
O sea, la única manera de, si soy militar y quiero dejar de serlo, es desertar.
Correcto, actualmente sí. No recuerdo exactamente la fecha, pero me parece que es desde el 2017, desde las protestas del 2017.
Y casualmente los que intentaron salir por la frontera les dispararon a la espalda, trataron de huir.
Por supuesto, por supuesto. Allí hay mucho que leer, ¿no? Hemos visto ya bastantes soldados, bastantes componentes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad desertar, negarse de manera definitiva a cometer atrocidades y violaciones de los derechos humanos, lo cual ya es en sí mismo una victoria. Yo digo, de ayer me quedan dos postales. Una, que todos la vimos y la hemos hablado, que es la tanqueta que arrolla a los jóvenes que están protestando. La segunda, y que quiero resaltar, es justamente la de los soldados leales a la Constitución, reconociendo al presidente Juan Guaidó, que detienen a los que están manejando las tanquetas, los bajan y los ponen contra el piso y actúan de manera honrosa.
Pero eso es un hecho inédito, ¿no?
Absolutamente.
No había ocurrido.
En todos los años de lucha contra el régimen, nunca habíamos visto algo como eso.
Sin embargo, yo estuve leyendo que en realidad habían sido militantes de Guaidó que habían secuestrado las tanquetas, que se vistieron como soldados de Maduro para pasar sobre la gente de Guaidó para echarle la culpa a...
Y recordemos que la Fuerza Armada de los Estados Unidos está buscando ovnis, y que en Venezuela se han visto ovnis y podrían ser alienígenas perfectamente. O sea, si caemos en el terreno de lo especulativo, pueden ser espectros, pueden ser cualquier tipo de cosa, pero la realidad es una gran deserción de componentes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, que ya no quieren arremeter contra el pueblo y que saben que las violaciones de derechos humanos son crímenes que no reciben amnistía.
Volviendo a este tema de... Todo el mundo dice que por qué no se han celebrado elecciones si han pasado más de 30 días de que se asumió la presidencia interina. ¿Por qué no se han hecho elecciones para que la gente comprenda que no se ha dado este caso?
Bueno, no se pueden hacer elecciones, por supuesto, mientras todavía gran parte, y asumo que la mayoría de las Fuerzas Armadas siguen estando del lado del régimen de Maduro, y mientras no se pueden poner en la práctica las condiciones legales necesarias para que estas elecciones se den, ¿sí? Ahora, en el momento en el que cese la usurpación, que es el primer requisito indispensable para que se dé el cambio, es un hecho que las elecciones se van a celebrar en el momento en el que lo establece la Constitución, de la manera más rápida posible. Nosotros tuvimos un precedente muy interesante, que fue el 16 de julio del 2017, en donde la sociedad civil, sin plan república, sin militares, fue capaz de coordinar una votación de venezolanos en todo el planeta, porque además participamos los que estamos en el extranjero. A los venezolanos nos encanta votar. Yo creo que aquí, el día que cese la usurpación, vamos a salir a votar como en 48 horas. Estoy exagerando, ¿no?
Adriana, vos sos abogada e integrante de la red de activistas ciudadanos por los derechos humanos. ¿Cuándo saliste de Venezuela?
Salí el año pasado de Venezuela.
Sí. ¿Cómo era la situación cuando saliste?
Mira, la situación en Venezuela ya hace varios años que es bastante crítica, sobre todo cuando estamos hablando de las necesidades más básicas, como lo puede ser la alimentación, la medicina, la electricidad, que son el agua también, que es sumamente vital. Y para ese entonces, el momento en que yo salí, era bastante crítico y ya llevaba tiempo siendo crítico. Es que solamente con comentarte, Osvaldo, que yo salí de Venezuela pesando 48 kilos, yo mido 1,67 y yo actualmente peso 56 kilos. O sea, imagínate la situación tan crítica en la que estamos en Venezuela.
¿Cómo hacen para conseguir comida?
Mira, conseguir comida en Venezuela es una odisea. Y es que en Venezuela no se vive, en Venezuela se sobrevive. Y precisamente el tema de la escasez de alimentos, ya que el aparato productivo de nuestro país está acabado gracias a que las políticas de Hugo Chávez hicieron que, a partir de todas estas expropiaciones que se hicieron a las fincas, a las empresas que producían, fue lo que nos llevó a tener una fuerte escasez de alimentos en estos momentos y dependemos exclusivamente de las importaciones. Entonces,
¿o sea, no se produce nada de alimento en Venezuela?
No. En Venezuela, si acaso te producirá una, decimos, una matica de plátano, una matica de cambur que te servirá así como para ti o para la familia. Pero grandes producciones
en
Venezuela no
existen. Háblame en castellano, por favor. ¿Qué podés hacer?
Plátano, perdón.
Bananas.
Sí. Eso, bananas.
Okay. Recién llegó una ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Crees que eso va a paliar todas las necesidades de Venezuela? ¿Qué está haciendo esa ayuda?
No, por supuesto que no. Las ayudas humanitarias se dan simplemente, son como una primera fase, un primer paso para poder ayudar, apoyar a las personas que se encuentran en condiciones críticas para evitar que pierdan la vida. Pero son solamente medidas de agua tibia que se aplica en un primer momento.
Perdón, pero no entiendo, quiero volver al tema. No produce, es un país grande, enorme, con mucha gente, con millones de personas, aunque se han ido millones, que no produce nada de comida. ¿La comida viene toda de afuera?
Sí, actualmente el régimen venezolano lleva para Venezuela cosas que importa, para lo cual fue necesario empezar por el control cambiario, asegurarse de que ellos fueran los únicos que manejaran divisas, entonces poder dominar a la gente a través del hambre que ellos solo fuesen capaces de saciar.
El Estado es el único que da comida. Sí.
Tal cual.
Pero ¿quién controla eso? Los militares,
¿cierto? Por supuesto.
Por eso es que es muy difícil salir del gobierno, porque muchas de estas empresas importadoras que se han descubierto que hay mafias de, bueno, vamos a decir, sobornos,
sí.
Sencillamente, creo que eso es parte de lo que ocurre.
No, pero quiero ir al tema cotidiano. Digo, una familia para alimentarse puede utilizar huevos, gallina, pan. ¿Cómo se consigue eso?
Pero lo que yo te quería contribuir es justamente que en la actualidad, y quisiera que mis compañeros me digan si ellos ven algo diferente. Yo, por lo menos, venezolanos que conozco en el territorio venezolano, a mí ya no me queda un solo amigo o un solo familiar que no dependa directamente de las contribuciones que le pueda hacer alguien desde afuera.
Pero yo creo, Osvaldo, que para entender, porque yo a veces nosotros hablamos de cosas que ya conocemos, uh-huh, pero en el mundo no están tan al tanto. Entonces, un poco para explicar muy rápidamente. Esto es producto de un modelo bien ejecutado y bien implementado, intencional por ellos. Más allá de la corrupción, la ineficiencia y la mala gestión, esto es producto de una estrategia muy bien implementada. El último método de mayor control hacia las personas es controlar qué come cada quien. Y eso lo han logrado en Venezuela, con los carnets de la patria y a través de eso la entrega de las cajas CLAP, que es, como decía Gustavo.
Vos tenés que tener un carnet que te da el Estado para poder...
Pero no solamente eso, tienes que portarte bien y hacer lo que el Estado te diga.
Sí,
ahora, pero además de eso, cuando llega Chávez al poder, el 82% de las divisas que ingresaban al país era por petróleo. Ya era un país dependiente del petróleo. Hoy el 97%. De lo que ingresa al país es petróleo.
Porque además,
parte de este modelo intencional ha sido destruir la empresa privada, el sector productivo, lo poco que se producía, etcétera, para lograr lo que decía Gustavo y lo que te mencionaba, el control del ciudadano.
Para entender, porque evidentemente es una problemática en la que ustedes están imbuidos y a nosotros nos cuesta, yo quiero pan, voy a la panadería. Sí. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo consiguen la comida?
Hay cosas que se pueden comprar, el verdad, y mínimas, y que no alcanzan para todos. Pero el problema es que el costo económico es exacerbado porque han sido llevadas al país a través de dólares que el gobierno subsidia a un costo muy bajo, pero que el precio real la gente sencillamente no lo puede pagar.
Creo que hay que acotar que, bueno, lo he vivido cuando he tomado buses, no, colectivos del interior del país, de una ciudad a otra. La gente va a la frontera Colombia a traer todos los productos, no llevan nada de ropa en la maleta y lo distribuyen a través de, bueno, estas...
Claro, pero digo, sigo sin entender. Eso es la gente que más o menos está medianamente cercana a la frontera. Si vos no estás cercano a una frontera, ¿cómo compras verdura y fruta?
Tienes dos opciones. O no las compras, o haces a veces colas kilométricas de 5 o 6 horas desde la madrugada para conseguir 4 huevos, a un precio extraordinario a comparación de lo que gana la gente. Porque, Osvaldo, no se trata solamente del control del Estado sobre la distribución y la entrega de comida. Se trata también de una hiperinflación que este año va a superar los 10 millones%. Y a veces cuando uno dice eso, la gente no se imagina. Ustedes están sufriendo con 40-50%. En Venezuela va a terminar en más de 10 millones%, en un país donde los niveles de escasez son los de un país posguerra, sin haberla tenido, y en un país donde el salario mínimo es $4.
Ahora, si tenés que hacer 5 horas de cola para conseguir 4 huevos, ¿cuándo viven?
No. O sea, es difícil, es sumamente difícil, porque precisamente en el día a día la gente lo que hace es ir a los supermercados, donde si acaso habrá alguna disponibilidad de algún alimento o algún sitio donde te puedan vender algo de comida. Y en eso se pasa la gente la gran parte del día. Pero,
Osvaldo, la realidad es que la respuesta es no viven, sobreviven.
Sí. No, y el aparato productivo no hay, o sea, la gente ya no trabaja, vive de eso. ¿Cómo hace? El gobierno creo que ha dejado hasta de... ha cerrado empresas. Bueno, que aparte que las ha expropiado, claro, les ha dado el día libre, o sea, como para incentivar a que la gente no produzca
pero
nada.
Como parte de este modelo, además, y yo, discúlpeme la insistencia, pero es un poco mi objetivo de vida, que el mundo entienda lo que pasa en Venezuela, como parte de este modelo, no solamente se ha destruido el sector productivo y la empresa privada, sino también el esfuerzo, el trabajo de la gente. No vale nada. Y es por eso que hemos visto en los últimos meses que miles de maestros de escuelas, de profesores universitarios, han preferido dejar de ir a dar clases a las aulas para hacer colas y conseguir 4 huevos. A lo que me refiero que a veces, y además en muchos casos, que allá le llaman bachaqueros, mucha de esta gente prefiere conseguir 12 huevos, revender 6 para ganar alguito más de plata, porque al revender 6 huevos ganan más de lo que ganarían todo el mes como maestros de universidad o de colegio. Entonces, les quiero decir con esto, se ha destruido la forma de vida de las personas, no solamente el sector económico, la seguridad, etcétera, y eso es lo más dramático en Venezuela.
Sí, eso, que la gente, la que trae los productos de Colombia los revende, los que quedan productos que trae el Estado también los revenden, y se ha destruido todo el aparato productivo. Adriana, Miguel está hablando sobre el mundo. ¿Han sido eficientes los organismos multilaterales como la OEA, la ONU, en Venezuela?
Adriana, te propongo que lo contestes después del informativo, porque estamos llegando casi al informativo de las 4 de la tarde. Adriana Flores, que está con nosotros, Gustavo Ramírez está con nosotros, Miguel Velarde está con nosotros. Están contándonos la vida cotidiana, cómo se llegó a esto. Todavía no estamos hablando de cómo van a hacer para salir y de cómo es la vida de los inmigrantes venezolanos en Argentina. Como ustedes saben, este es un tema al que nosotros le hemos dado prioridad a lo largo de este ciclo. Es el único tema que tocamos regularmente todas las semanas, y esto demuestra el interés que tenemos, porque también pensamos que esto no había pasado nunca en nuestro continente. Este nivel de destrucción nunca nos había tocado tan cerca. Así que estamos haciendo un esfuerzo por entender y por entender a toda esta gente que está viviendo ahora con nosotros y que son como nosotros. Dulces y amargos, 4 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos. Y mientras tanto, Jaime va a tomar un mate.
Y amargos. Tercera temporada por Nacional. We'll be right back.
4 de la tarde, 5 minutos, esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional de 3 a 5, de 3, 3 a 5. Y la señora Carla Ruiz, que es la regalona del equipo, tiene cosas para regalarte.
Un disco de Adriana Nano, Pantaleón, canciones de Astor Piazzolla, y La Conquista, Iris y Construcción, el libro de Sergio Bizio. Mensajes al 1165-840870, nombre, apellido, los tres últimos números del DNI. Quiero disco, quiero libro. A ver, Gabriel, Jorge, Ariel, otro Ariel, Elsa, Mercedes, Quique, otro Ariel. Es el día de los Arieles.
Arieles.
Mercedes y María, algunos de los mensajes que van llegando de todo el país.
Bien. 4 de la tarde, 5 minutos, Dulces y Amargos. Cuatro de la tarde, 4 minutos. Y Jaime, le habías hecho una pregunta a Adriana.
Adriana, todos los venezolanos y el mundo se pregunta qué han hecho los organismos multilaterales para paliar esta situación, para ayudar a que se solucione. ¿Se ha hecho algo concreto o crees que no se ha hecho algo concreto?
Bueno, han existido pronunciamientos importantes a favor del rescate de la democracia por Venezuela y también por la protección de los derechos humanos en Venezuela. Pero definitivamente estamos en un momento donde necesitamos toda la cooperación posible, porque ya desde Venezuela, desde lo interno, hemos demostrado que hemos agotado todas las vías, todas las instancias posibles, todas las instancias legales, y se hace necesario. Además, también dentro de la doctrina internacional existe la responsabilidad de proteger. Por tal motivo, es imperante que la comunidad internacional se aboque a cooperar por rescatar a Venezuela.
¿Cómo funciona hoy la justicia en Venezuela?
Mira,
esto, porque se ríen.
Esto te lo puedo decir yo a primera mano, porque precisamente la razón por la cual me vine de Venezuela fue por un tema de persecución política.
¿Sos abogada?
Soy abogada, pero además de eso tengo una aprehensión por parte de un tribunal militar, siendo yo una civil.
¿Cómo? ¿Los militares te pueden juzgar?
Sí, en Venezuela es el país de lo posible.
Eso es lo irónico ahora, que los tribunales civiles ya no condenan a los civiles, sino son los tribunales militares los que deciden cuál es el futuro de un preso político.
Eso es correcto.
O sea, ¿un civil está sujeto a la justicia militar?
Eso es correcto. En Venezuela es posible. En Venezuela es posible.
No, eso no es correcto. Ponerle que se haga en Venezuela, pero no correcto. Sí,
no es correcto la oración.
Sí, correcto, correcto, correcto no suena.
Sí. Y, es que ocurre. Esa es la frase. Ocurre.
¿Qué hiciste para que los militares hicieran eso? ¿Sos,
No, bueno, estuve participando de forma muy activa en las protestas del 2017 en mi ciudad, en Barinas.
¿Qué quiere decir participar de manera muy activa?
Bueno, apoyar en cuanto a la organización, en cuanto a la logística. ¿No?
¿Pusiste bombas?
No, nada de eso, nada de eso. Las manifestaciones nuestras siempre son pacíficas.
Eso es lo más irónico, que se ha normalizado que cualquier protesta con piedras sea criminalizada hasta con actos de traición a la patria. Sí, y eso es, creo que es lo más grave que hemos visto.
O sea, vos participabas de manifestaciones pacíficas en contra del gobierno y te criminalizaron. O sea, ¿qué hubo? ¿Un juicio? ¿Qué pasó?
Sí, tengo una orden de aprehensión, significa que tengo un juicio abierto. Tengo un juicio abierto.
O sea que no podés volver.
No puedo volver a Venezuela. No puedo volver a Venezuela porque voy preso.
Pero es un derecho que se consagra en la Constitución que puedas manifestar, ¿no?
Sí, eso es correcto. Y de hecho, varios compañeros que también estuvieron en esta misma causa judicial, algunos de ellos fueron detenidos. Fueron detenidos, fueron encarcelados.
Cuando viene este juicio contra vos y vos te tenés que escapar, ¿cómo fue escaparse? ¿Cómo fue?
Tuve que llegar hasta la frontera con Colombia. Ni siquiera...
O sea, de manera clandestina, digamos, ¿cómo es que...?
Sí, por supuesto, y uno pasa por la trocha, por lo que llamamos la trocha, que son las vías no legales, no regulares, porque evidentemente si me paraba algún funcionario de la aduana y revisaba que yo estaba solicitada en sistema, me podían detener tranquilamente.
¿Vos cómo te enteraste que estaba este juicio contra vos?
Porque un abogado de la causa de uno de los chicos que ya había sido detenido había revisado que habían nombres de otras personas y pudo determinar que...
Entonces tuviste que salir con urgencia. Sí. O sea, ¿te enteraste y saliste?
Sí, exactamente.
¿Que armaste un bolso? ¿Qué hiciste?
Sí, armé un bolsito, una maleta con mis cosas más básicas y me vine con lo más esencial para acá, para Argentina.
¿A quién dejaste? Allá.
A mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, mi padre, mi familia inmediata, pues.
Gustavo, he visto que, no sé, al parecer la izquierda aquí en Latinoamérica ha tenido un lenguaje muy justificativo, vamos a decirlo así, con cualquier acción, y no ha tomado algún comentario empático hacia lo que ocurre en Venezuela. ¿Por qué crees que esto ocurre, que no hay alguna empatía sobre lo que ocurre o en cuestiones de derechos humanos, en violación de garantías constitucionales? ¿Por qué crees que ocurre esto?
Algún problema de comunicación deben tener, que no les llegó el memo donde la Internacional Socialista indica que desconoce a Maduro y reconoce a Guaidó, okay, que viene del Partido Voluntad Popular. Evidentemente no están claros en que lo de Venezuela es una dictadura que surge de la perversión de un modelo que, además de que implementado, produce dolor y produce tragedia. Si se lleva al extremo en el que se ha llevado a Venezuela, de destruir el tejido social mínimo, básico, fundamental, el pacto social que nos mantiene unidos y en paz, bueno, lo que obtienes es muertes, desapariciones y exilio masivo.
Miguel, la gente, he escuchado que le han echado la culpa a las sanciones de Estados Unidos. ¿El desastre es desde las sanciones o ha ocurrido progresivamente?
No, esa es una buena excusa que están tratando de encontrar ahora, pero si uno revisa los números, yo recuerdo que en Venezuela, como economista, me invitaban a programas hace ya más de 6 años, a final del año, televisión de radio, para analizar cómo se cerraba ese año económicamente y qué podíamos esperar para el siguiente. Venezuela ya era el país con la inflación más alta del mundo hace 6 años, y creo que tenía 40-50% de inflación, y me acuerdo que conversamos y les decía, pasa esto, y si no se hace esto, el próximo año solo vamos a estar peor. Y así, año tras año, volví a los programas y les decía, se acuerdan, ahora es 150%, pero se puede, y este año va a superar los 10 millones%. Esto es solamente producto del modelo que se ha implementado allá, que además, que buscaba destruir lo que ya hemos hablado hace un momento, también es un modelo que ha fracasado en cualquier otra parte del mundo que se ha buscado implementar.
A ver, hemos visto en televisión estos últimos 2 días chicos, muchachos, chicas, que le tiran piedras a la policía, a los militares. ¿Quiénes son esos chicos, esas chicas?
¿Los chicos en Venezuela? ¿Mm? Bueno, mira, esa pregunta me gusta mucho precisamente por la razón de que quienes han estado fundamentalmente al frente de estas protestas han sido fundamentalmente estudiantes, han sido jóvenes, algunos profesionales, otros que no están estudiando, pero parte de la sociedad civil que busca un cambio, un futuro con oportunidades, porque si algo es bien cierto es que en Venezuela la juventud siente que ya no tiene oportunidades. O sea, es muy desesperante para nosotros. De hecho, yo tuve la oportunidad de poder conversar y tomarle fotografías a un par de niños de apenas 13, 14 años que estaban protestando en mi comunidad, en Don Samuel, que ellos me decían que ellos estaban protestando porque es que no tenían ya comida en la casa. Entonces se sentían la necesidad de enfrentarse a las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, de la dictadura venezolana, sencillamente para poder ver un cambio.
¿Cómo los niños de ese tema, no teniendo otra referencia de otro sistema político, cómo se resisten aún a pelear por lo suyo? O sea, a devolverle algo que ellos no han vivido, pero que anhelan. O sea, ¿cuál es esa resiliencia, ese dolor que todavía como que no han superado, que no han visto otro modelo político y lo quieren ver? O sea, y lo han asumido porque no fue culpa de ellos este desastre.
Así es.
Ellos no conocieron nada más, ¿no? Es muy, lo que tú estás observando es importantísimo y es impresionante, porque uno podría decir, bueno, una persona de 30 y pico años, 40 años, que recuerda el pasado, sabe que las cosas no tienen que ser así. Una persona de 15 años no conoce otra cosa, ¿y cómo lo hace? Bueno, yo te voy a decir que desde el punto de vista psicológico, que es por instinto, o sea, es por deseo de superación y de supervivencia, es el impulso innato de desear más y desear mejor, y que saber que ese no es el estado natural de las cosas. El chico, a mí me causa muchísimo dolor, si tú te detienes a ver las imágenes de quienes estaban protestando ayer, sí, y la mayoría de los chicos al frente, en contra de la guardia, lamentablemente del lado de la dictadura, sumamente flacos, chicos que la ropa y el calzado les queda muy, muy grande, que se les ven los huesitos cuando un chico, sí, logra lanzar una bomba lacrimógena de regreso después de que se la, sí, tiraron, se ve que están muy, muy flacos y, sí, débiles.
Lamentablemente se han normalizado muchas cosas en Venezuela que los argentinos no dan como por hecho en la visión, estábamos conversando eso, que es esa manera de que muere un menor de edad a manos de los organismos de seguridad que están supuestamente para protegernos, ¿no? Que ese es el deber de ellos, y es lamentable que van más de 250 personas asesinadas, ese es el término, asesinadas por los organismos policiales.
¿Cuándo?
¿Este año?
No,
en lo que va de protestas, sí, que no se ha difundido vamos en la región. Y hablando de la región, ¿por qué es tan importante resolver este problema de Venezuela a nivel regional, Miguel? ¿Cuáles crees que son los tópicos para entender que esto es un problema regional y que todos tenemos que apoyar a salir de esto?
Es muy importante ese punto porque lo que ocurre en Venezuela es una gran amenaza para toda la región, para todo el continente incluso. Yo siempre uso este ejemplo, que no tiene solo que ver con solidaridad, sino incluso por interés local de varios de los países de la región que deben cooperar, incluso más de lo que lo vienen haciendo con Venezuela. Lo que ocurre en Venezuela, ya que hemos hablado del modelo implementado, ahora podemos hablar de por quién ha sido implementado. Y esto nos puede ayudar a entender cómo se puede salir de esto. Estas son mafias que están organizadas en un nuevo tipo de dictadura. Y no es una dictadura como las tradicionales, donde uno podía incluso sentarse a hablar con el tirano, llegar a acuerdos y encontrar una salida. Acá, esta neodictadura tiene muchas cabezas, un monstruo de varias cabezas internas, pero también tiene cabezas externas, como los cubanos, los rusos y los chinos, que toman decisiones. Ahora, este nuevo tipo de dictadura tiene secuestrada al 90% de la población que está clamando por un cambio. No se puede hablar de una posibilidad de guerra civil en Venezuela porque para eso tendría que haber dos bandas armadas que estén dispuestas a matarse. En Venezuela hay 90% de los ciudadanos que están sometidos por un pequeño grupo de mafiosos que la tienen secuestrada. Y el ejemplo que yo siempre uso es que en la urbanización donde uno vive han entrado mafiosos a una casa, han secuestrado a la familia de esa casa y los vecinos digan, bueno, es su casa, que se liberen solos. No se pueden liberar solos. Es la obligación moral, pero también la conveniencia de los países de la región, porque en Venezuela han confluido fuerzas como narcotráfico, como terrorismo, como guerrilla, que no se van a quedar conformes en Venezuela, sino que van a buscar desestabilizar al resto de la región.
Y yo quisiera agregar a eso que así como los venezolanos hemos visto durante 20 años la presencia de cubanos, rusos, iraníes, etcétera, manipulando el aparato de inteligencia, de seguridad y las elecciones en Venezuela, de la misma manera, si no se sale del régimen actual, se va a empezar a ver la influencia de operadores venezolanos en elecciones, en inteligencia y en el drama político que vive toda América Latina.
O sea, que podemos determinar que ya y confirmar de que no se debe un posible acuerdo de negociación. O sea, no es posible eso, ya que todo el mundo, los países neutrales, o como dice la Iglesia, esa neutralidad positiva, realmente no se puede haber negociación en Venezuela de las partes.
Es muy difícil pensar en una salida negociada en Venezuela tomando en cuenta los crímenes que ellos muy bien saben que han cometido y que no se van a sentir seguros en ninguna parte del mundo que no sea atrincherándose en Venezuela.
Una cosa que conocí a través de Jaime, a que conocemos hace tiempo en el programa, es la enorme religiosidad del pueblo venezolano. Que es, muchos de los venezolanos que vienen a Argentina les llaman la atención lo ateos que somos, cosa de la que podemos estar muy orgullosos. Pero siendo como son tan religiosos, ¿no? Con tantos festejos de religión, con tantos santos que tienen, ¿cómo les cae la ausencia del Papa en todo esto?
Bastante, bastante fuerte. Muchas familias venezolanas se pelean por eso, porque te pone en conflicto dos sentimientos profundos y poderosos, el de la fe y el del deseo de sobrevivir y echar adelante. Como que mucho católico venezolano que cree pues y que desea lo mejor de parte de su institución religiosa, se siente frustrado y se siente abandonado. Es muy fuerte, es un conflicto.
Y ahí yo sí quisiera decir algo más también, porque lo del señor Bergoglio es obviamente muy doloroso para los venezolanos y yo creo que para cualquier católico del mundo. Yo escuché aquí un periodista conocido que dijo que decía que Bergoglio no soñaba con ser papa, sino soñaba con ser Perón, y quizás eso explica un poco lo que es la actitud del, pero más allá, más peor incluso que la actitud del Papa, es lo que escuchamos ayer en declaraciones del expresidente Mujica de Uruguay, por ejemplo, que se hace todavía mucho más indignante y mucho más incomprensible tomando en cuenta todo lo que él ha vivido en carne propia como víctima de la dictadura en su país.
Ahora bien, este programa, este espacio del programa es justamente para hablar de la relación de, más que de Argentina con Venezuela, de argentinos con venezolanos. Lo quiero saber, ustedes que están viviendo en Argentina, ¿cómo es la relación del día a día con los argentinos?
Bueno, yo quiero decir adelante que excelente. Yo siempre suelo decir en las manifestaciones, en los actos, que los venezolanos en Argentina jugamos de locales. La vocación, el llamado que les da la Constitución a los argentinos de ser buenos anfitriones, lo llevan en el ADN cultural y te digo con mucha propiedad que eso se siente en el proceso migratorio. Yo he vivido ya en varios lugares, como todos los venezolanos, tengo mi familia en diferentes sitios.
¿Dónde, por ejemplo? ¿Cómo es tu
familia? En Estados
Unidos. ¿Cómo está tu familia?
¿Cómo?
Coméntame cómo es tu familia.
Bueno, cuando nos fuimos en 2013, nos fuimos juntos, mi hermano y yo, con mi novia. En primer lugar nos fuimos a Irlanda a estudiar inglés. Después Irlanda, él decidió irse a Estados Unidos y yo me vine para acá, para Argentina.
¿Con tu novia?
Sí, estamos juntos, seguimos juntos dándole la vuelta al mundo. Y en el transcurso de este tiempo, mi hermano y yo fuimos de nuestra familia, de nuestro grupo de primos, dos de los primeros en irse. Pero en el transcurso de los últimos años, ya prácticamente todos mis primos se han ido a Colombia, Perú, Ecuador, Chile. Y por eso te digo que conozco muy, muy, muy de cerca el procedimiento migratorio en muchos otros lugares, Estados Unidos, Europa y América Latina, y de verdad que aquí es evidente la actitud favorable del argentino a darle la bienvenida al inmigrante.
Adriana.
Concuerdo completamente con Gustavo. No tengo más nada.
Y además hay parrilla.
Y mate, que vamos a empezar a descubrirlo. Pero además yo creo que un ejemplo de la buena relación y lo cómodos que nos sentimos todos acá en Argentina es que, a pesar de ser de uno de los países de la región que más lejos queda de Venezuela, hay un número grande de venezolanos que todavía ve a Argentina. Y yo creo que eso tiene dos motivos principales. Uno es el cariño y la amabilidad que sienten de parte de los argentinos, que no se siente en todas partes. Y lo otro también son las facilidades que se han dado acá, desde lo migratorio hasta lo legal y como oportunidades.
La otra parte es porque no ha tenido la posibilidad de ver lo que pasa en Venezuela por la censura. Puede ser que esa otra parte que a veces denigra al venezolano o siente que, bueno, porque no sigues luchando en tu país, debe ser que no ve lo que pasa, porque lo poco que llega aquí de noticias es por la censura
la censura que viene desde allá.
Desde allá. Claro. Entonces creo que les hace falta, aparte...
O sea, Venezuela no se está contando como efectivamente es, porque quienes cuentan Venezuela, en principio, es, qué sé yo, Telesur, ¿no?
Pensé que eso, a mí con mucha frecuencia me preguntan si lo que está pasando en Venezuela, lo que se ve en los medios, es verdad. Y yo siempre digo, no es verdad, es mucho peor. Lo que estás viendo está filtrado. En realidad la cosa es bastante peor.
¿Se puede decir que lo que está ocurriendo en Venezuela... No sé, voy a exagerar. ¿Es algún genocidio, algo planificado? Porque es que ha habido tantas muertes que creo que no sé cómo catalogar este desastre.
Sí, definitivamente es una matanza con motivos políticos, planificada desde un sector con un gran y único objetivo, que es eternizarse en el poder.
Y, ¿no? La última pregunta que tengo, ya como economista, ¿Cuánto crees que se necesita el país, hablando en términos monetarios, para reconstruir el país? ¿Cuánta ayuda necesita?
Primero, yo creo que hay que ser muy responsable y ser muy honesto. Solamente vamos a saber el grado de desastre y de destrucción en el que está el país cuando esta gente termine de irse del poder, porque además han ocultado cifras, han ocultado acceso a la información y todo. Pero más o menos en los primeros 2 años yo creo que con entre 60 y 80 mil millones de dólares podemos echar a andar ese país, que no es poca plata, pero yo creo que...
Bueno, no vengan a pedirlo acá, querido, no lo vas a conseguir, te voy avisando desde ahora. Digo por las dudas, somos muy bueno, sí, pero 80 mil dólares acá no vas a conseguir. Con todos estos problemas, en la vida cotidiana de Venezuela, ¿cómo hacen para enamorarse? ¿Cómo hacen para tener una vida y hablar de un momento de otra cosa? ¿Cómo hacen para escuchar música?
Bueno, mira, yo que tengo poco tiempo de haberme ido para allá, o sea, recuerdo que era bastante difícil, por lo menos para mis conocidos, salir con alguien por el tema de que, lo más probable es que se iba del país, alguno de los dos se iba del país, entonces... que además de eso, para poder invitar a otra persona a poder salir, eso es sumamente costoso. Solamente una salida al cine, ir a comer, no. Te lleva más de un sueldo mínimo. Entonces, trabajar todo un mes y de paso el transporte, porque en Venezuela no es que hay colectivos para agarrar transporte, porque precisamente con la escasez de todo, no hay repuestos para los colectivos. Entonces, incluso, o sea, el día a día es terrible, es atorrante.
¿Cómo lo ven? O sea, ¿su mente está allá o está aquí? ¿Cómo hacen?
Yo uso mucho esta frase, Jaime. Todos los venezolanos afuera, la diáspora, tenemos que encontrar el lado correcto a Venezuela en nuestro corazón. Porque el único lugar donde nunca va a estar es afuera. Nunca va a estar afuera de nuestro corazón. Pero tenemos que encontrar el lado correcto. Y correcto quiere decir que tú permitas seguir adelante en tu vida, progresar, trascender, y que mantengas ahí ese sentimiento que te dice la lucha ahora es otra. Ahora la lucha es salir adelante, tener cómo poder mandarle algo a mi familia. Si puedo apoyar algún proyecto en Venezuela, lo apoyo y cosas por el estilo.
¿Crees que Venezuela dejó de ser pueblo para estar al nivel de decir que se puede convertir en ciudadanos?
Yo creo que esa es una de las... yo no sé si atreverme a decir ganancia, pero bueno, ya lo dije. Después de tanto dolor se consiguen cosas, es lo que quiero decir. El ser humano crece con el dolor, ¿sí? Y una de las virtudes que hemos conseguido justamente es esa, como ciudadanos, nutrir nuestro espíritu.
Estamos en los últimos minutos de esta charla, Miguel Velarde, Gustavo Ramírez, Adriana Flores, les agradezco mucho que hayan venido. Y de acuerdo a los últimos acontecimientos, desde antes de ayer hasta hoy, se da la impresión de que el alzamiento del 30 no fue exitoso. Digamos, ¿es así? ¿No fue exitoso? ¿Tienen esperanzas con lo que puede continuar en los próximos días?
No sé si los tres tengamos posiciones diferentes. Yo pienso que fue absolutamente exitoso en declarar que el cambio que existe es real y es irreversible. No ha sido exitoso si queremos pensar que el éxito es salir de Maduro, pero es exitoso en declarar un avance absoluto respecto a lo que había antes y de manera irreversible.
Miguel, ¿es necesaria la intervención extranjera y militar?
No es intervención lo que necesitamos. Necesitamos cooperación extranjera para lograr sacar a quienes ya nos han invadido y nos han intervenido hace mucho tiempo, no solamente de nuevo por conveniencia de la libertad de los venezolanos, sino por la estabilidad de la propia región.
Y Adriana, ¿cómo ves el país de ahora en adelante? ¿Cómo lo visualizas? Porque no es solamente salir de Maduro, es el después, es visualizarse, es tener el plan país hacia futuro.
Pero estás dando por sentado que a Maduro lo sacan.
La esperanza no se me puede salir de ahora, del cuerpo.
Sí, no, mira, yo una vez que caiga la dictadura, definitivamente lo veo con muy buenos ojos, porque Venezuela es un país con mucho potencial, no solamente por los recursos naturales, a pesar de que nos los han quitado gran parte de nuestros recursos, las potencias extranjeras como China y Rusia, sino que también el capital humano. Nosotros tenemos un capital humano impresionante y la diáspora que nos ha tocado abandonar nuestro país por diferentes motivos, muchos vamos a regresar al país para reconstruirlo nuevamente.
Bueno, aprovechen que están en Argentina, aprendan a tomar mate, porque mi negocio para los próximos 10 años es venderle yerba a ustedes allá. Tengo pensado ese emprendimiento, pero para dentro de unos años. Pero lo que quiero es que ustedes aprendan.
Empecemos. Y lo del teatro.
Exactamente.
Y lo del teatro también.
Ya, bueno, eso veremos cuando tengan más plata, porque es carísimo. Les agradezco mucho que hayan estado acá.
Gracias a ustedes.
La mejor de las suertes. No les está siendo fácil, trataremos de que les sea lo más fácil posible. En todo caso, gran parte de la población.
Y gracias a Waldo por seguir permitiendo este espacio para que la gente tenga otra visión de lo que es Venezuela desde la perspectiva que es.
Muy bien,
muchas gracias. Quisimos y lo que seguimos queriendo es abrir los micrófonos porque... no solo porque se nos ocurre, sino que porque nos lo enseñó la Constitución cuando fuimos a la escuela. 4:30 de la tarde, dulces y amargos para todo el país.